Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una corte federal falla contra la cancelación que el presidente Trump hizo al programa de los soñadores. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla hoy ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense. La organización Reporteros Sin Fronteras advierte sobre el creciente odio contra la prensa. Y los 76ers de Filadelfia eliminan al Miami Heat de los playoffs de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 25 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Una corte federal estadounidense emitió un fallo en contra de la cancelación del programa que protege a los denominados soñadores. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Un juez federal falló el martes contra la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar el programa que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes y describió la argumentación del Departamento de Seguridad Nacional contra el programa como caprichosa y arbitraria. El juez de distrito, John Bates, de Washington, escribió que la decisión de rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, fue ilegal y debe ser desechada. Bates escribió que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional se sustentó principalmente en su opinión de que el programa era ilegal. Pero tal discernimiento quedó virtualmente sin explicación y por ello no puede sustentar la decisión de la dependencia. El juez dio al Departamento de Seguridad Nacional 90 días para explicar mejor su argumento de que DACA es ilegal. Si no puede brindar una mejor explicación, debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones de DACA, agregó. El DACA permitía que algunos inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, que comúnmente son denominados Dreamers, obtuvieran permisos renovables de estadía y de trabajo. El presidente Donald Trump anunció el año pasado que cancelaría el programa, el cual fue instaurado durante el gobierno del presidente Barack Obama. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunciará hoy un discurso ante el Congreso de Estados Unidos donde podrá exponer su propia visión del mundo luego de alternar duras discusiones y exuberantes muestras de cortesía con su colega Donald Trump. El líder francés de 40 años de edad comenzará la jornada con una alocución solemne en el edificio del Capitolio en Washington ante los 100 senadores y los 435 diputados estadounidenses. El honor, ya concedido a varios mandatarios galos, cayó por última vez en Nicolás Sarkozy en 2007. Después de visitar la Biblioteca del Congreso, será recibido por el presidente saliente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. En sesión plenaria del Congreso, hablará exactamente 58 años después de que lo hiciera el general de Gaulle y se dirigirá a la audiencia en inglés. Según el entorno de la presidencia francesa, Macron evocará las relaciones históricas entre Francia y Estados Unidos, pero confrontadas a nuevos desafíos como el crecimiento de la desigualdad, la degradación del planeta, el terrorismo, los ataques contra los valores democráticos y el surgimiento de los nacionalismos. Ante los legisladores estadounidenses, Macron hará un llamado por una acción común para reinventar el orden mundial del siglo XXI y afirmará que Estados Unidos y Francia, juntos, deben mostrar su voluntad de continuar escribiendo la historia en común. El tono en la tarde será más ligero. Macron intercambiará ideas con estudiantes de la Universidad George Washington, como ha hecho en otras visitas. Esos intercambios, que generalmente publica en las redes sociales, le sirven al mandatario francés para desarrollar sus argumentos sobre cualquier tema y responder a eventuales críticas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y los presidentes de Estados Unidos y Francia sostuvieron aquí en Washington fructíferas reuniones y avanzaron en temas de interés mutuo, además de fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones. Entre los temas que trataron estuvo el acuerdo nuclear con Irán. Tony Cano tiene estos detalles.
France and the United States also agree that Iran cannot be allowed.
Evaluando la posibilidad de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, el presidente Donald Trump dijo que si los iraníes reactivan su programa nuclear, ellos se meterán en problemas más grandes de los que jamás han tenido. Trump lanzó la advertencia al lado del presidente francés Emmanuel Macron en la oficina Oval, donde ambos hablaron sobre el acuerdo con Irán, la guerra en Siria y otros asuntos durante un día de reuniones en la Casa Blanca. Por su parte, el presidente de Francia dijo que él y Trump evaluarían el acuerdo con Irán en un contexto regional más amplio, tomando en consideración la situación en Siria. Tenemos un objetivo común. Queremos asegurarnos de que el asunto no pase a mayores ni que haya proliferación nuclear en la región, añadió el mandatario francés. Trump sugirió que estaba abierto a hacer algo sobre el acuerdo con Irán siempre y cuando se hiciera enérgicamente.
Mientras tanto, también el presidente Trump habló sobre el tema de Corea del Norte. Dijo que el líder norcoreano Kim Jong-un había sido muy honorable y que las discusiones antes de la cumbre prevista entre ambos líderes van bien.
We're having very, very good discussions.
Nos han dicho de forma directa que les gustaría celebrar la reunión lo antes posible y creemos que eso es algo muy bueno para el mundo. Estamos teniendo discusiones muy buenas. Kim Jong-un ha sido realmente muy abierto y creo que muy honorable por todo lo que estamos viendo.
El mandatario estadounidense dijo que podría reunirse con Kim a fines de mayo o en junio. Estados Unidos está presionando a Corea del Norte para que se desnuclearice y aseguró que mantendrá una política de máxima presión sobre Pyongyang para lograr ese objetivo. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno del presidente Donald Trump condenó en los términos más enérgicos los actos de violencia y la represión del gobierno de Nicaragua. Un comunicado de la oficina de prensa dice textualmente: la repugnante violencia política de la policía y los matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular contra los estudiantes universitarios, ha conmocionado a la comunidad internacional democrática. Más adelante agrega: como nación que apoya la libertad de expresión como un derecho humano y civil, Estados Unidos condena la violencia y la represión propagadas por el gobierno de Nicaragua y el cierre de los medios de comunicación. Y precisamente ese fue el tema de análisis aquí en una reunión de expertos realizada en Washington. A propósito del tema, Jorge Agobián tiene este reporte.
El estado de la libertad de expresión en Latinoamérica fue objeto de discusión este martes en Washington, en momentos en los que Nicaragua vive una agitada ola de protestas que ha dejado al menos 30 muertos, entre ellos un periodista, según organismos de derechos humanos. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, rechazó la represión en el país centroamericano, así como el acoso del gobierno a los medios independientes.
En momentos cruciales de la vida política de un país, donde hay una discusión profunda sobre el sistema de seguridad social, sobre las cargas y los impuestos públicos, esto no puede ser tramitado con censura. Entonces, la salida al aire de 4 canales de televisión y el ataque a algunos medios de comunicación, también como Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, nos preocupa enormemente, debido a que justamente sin libertad de expresión, sin la posibilidad de que los medios independientes puedan hacer su trabajo, no hay democracia.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La nominación del médico personal del presidente Donald Trump para la Agencia de Veteranos del país enfrenta problemas después de que surgieran serios cuestionamientos sobre su conducta profesional y personal. El martes, el presidente Donald Trump dijo que dejaba al doctor Ronnie Jackson la decisión de renunciar a la nominación, aunque le ratificó su apoyo. Yo no lo haría. ¿Para qué lo necesita? ¿Para ser abusado por un grupo de políticos que no están pensando bien acerca de nuestro país? Realmente no creo que él deba hacerlo personalmente, pero es totalmente su decisión, dijo el mandatario. Para añadir luego, no quiero poner a alguien, que no es una persona política, a enfrentar un proceso que es demasiado feo y desagradable. El presidente hizo los comentarios después de que legisladores en el Senado anunciaron una demora indefinida para la audiencia de confirmación de Jackson en el Comité para Asuntos de Veteranos, que estaba programada para hoy miércoles. Las acusaciones contra Jackson, aún no confirmadas, son analizadas por los senadores. Denunciantes alegan que el médico presidencial dirige una oficina con una atmósfera de trabajo negativa en la Casa Blanca y donde se bebe demasiado. Por su parte, el doctor Jackson dijo: tengo muchos deseos de reprogramar la audiencia y hacer que el proceso avance, dijo. La decisión de posponer la audiencia fue bipartidista y apunta a una investigación más profunda de los antecedentes profesionales del nominado. La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras advirtió hoy que la creciente hostilidad contra los medios alentada por algunos dirigentes políticos y por el deseo de regímenes autoritarios de imponer su visión sobre el periodismo constituye una amenaza para las democracias que también afecta a Occidente. Su clasificación mundial de la libertad de prensa, que cada año analiza la situación en 180 países, indica que el clima de odio es cada vez más marcado y no exclusivo de naciones como Turquía, ubicada en el puesto 57, o Egipto en el 161. Reporteros Sin Fronteras destaca que Estados Unidos ha descendido 2 puestos hasta el número 45 en el primer año de mandato del presidente Donald Trump, que ha tachado como enemigo del pueblo estadounidense a la prensa y ha intentado impedir el acceso a la Casa Blanca a algunos periodistas y descalificar como noticia falsa cualquier crítica a su política. Reporteros Sin Fronteras insiste en que varios países latinoamericanos persisten en políticas autoritarias respecto a la prensa. Cuba se ubica en el lugar 172 de 180 países y se mantiene como el país peor calificado del continente. México está en el 147 y fue en 2017 el segundo más mortífero del mundo, con 11 periodistas asesinados. Y Venezuela está en el puesto 143, mientras que Ecuador experimentó también, junto a Venezuela, la mayor caída y la mayor subida de la zona, con cambios respectivos de 6 y 13 puestos. Reporteros Sin Fronteras advierte de que la frontera entre la violencia verbal y física es cada vez más tenue en países como Filipinas y lamenta que el deterioro general de la situación afecta incluso a los países nórdicos, tradicionalmente los más respetuosos. El inventor danés Peter Madsen fue sentenciado hoy a cumplir cadena perpetua por torturar y asesinar a la periodista sueca Kim Wall durante un viaje en un submarino privado de su propiedad, uno de los casos judiciales más controvertidos y macabros de la historia reciente de Dinamarca. La jueza Annette Burko, del Tribunal de la Ciudad de Copenhague, dijo que ella y los dos jurados estuvieron de acuerdo en que la muerte de Wall fue un asesinato y que Madsen no dio una explicación digna de confianza. Madsen, de 47 años de edad, permaneció callado, escuchando, mientras la jueza leyó el veredicto. El inventor había negado haber cometido el asesinato y dijo que Wall murió accidentalmente dentro del submarino, aunque confesó haber cortado su cadáver y arrojado las partes al mar. Hacemos una pausa. Volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los aspirantes a la presidencia de Venezuela enfocan sus discursos en la economía. Nicole Colster con el detalle.
Los principales candidatos a la presidencia de Venezuela, el actual mandatario Nicolás Maduro y el disidente chavista Henry Falcón, enfilan sus discursos a la salvación económica. La principal propuesta de Falcón, dolarizar la economía y el salario, hoy descuartizado por la inflación.
Todo está dolarizado menos el salario. ¿Por qué la dolarización? Primero porque hay que rescatar la posibilidad de compra del trabajador, generar confianza sobre una moneda fuerte.
Propuesta que fue rechazada por Maduro, que busca reelegirse por otros 6 años en unas elecciones cuestionadas por varios países del continente, así como la Unión Europea.
Esa propuesta de dolarizar y acabar con la moneda venezolana es una propuesta anticonstitucional. El 20 de mayo nosotros vamos a una gran victoria y el pueblo decidirá si quiere el dólar o el bolívar.
El mandatario apuesta por mantener los controles y programas sociales.
Esto es dando y dando. Yo los apoyo a ustedes y ustedes apoyan la Constitución y la democracia.
Falcón, que no cuenta con el apoyo de los principales partidos opositores, alertó que otro periodo con Maduro en el poder sería devastador para la economía.
Venezuela iría a una situación de confrontación y de una tragedia real en materia de la economía.
Maduro anunció recientemente una reforma monetaria para combatir la crisis económica. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y la cercanía de las elecciones presidenciales en Venezuela motiva preocupaciones de una creciente migración de sus ciudadanos. Álvaro Algarra tiene este informe.
El experto en temas migratorios y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Óscar Arnal, asevera que ese hipotético triunfo evidentemente va a generar, y citamos, una oleada gigantesca de gente saliendo del país.
Eso puede ser el último detonante para que definitivamente una gran cantidad de venezolanos salgan del país, que están esperando precisamente ese evento. O sea que sería como antes y después de Cristo, eso sería lo definitivo para mucha gente.
Para constatar la realidad, la Voz de América conversó con ciudadanos en sedes consulares, quienes manifestaron:
¿quién aguanta esto? O sea, ¿qué le puedo decir? Ya tengo muchos familiares afuera.
Para Alberto Pérez, consultado en el consulado de España en Caracas, la reelección de Maduro sería un retroceso.
Más atraso, sigue lo mismo, porque esto es simplemente el enquiste de un sistema político que quiere quedarse aquí al estilo Cuba, al estilo Nicaragua.
El jefe de Estado y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, ofreció sus manos a los migrantes venezolanos para que regresen a Venezuela.
Les llegó a la mente y se fueron. Y están arrepentidos. Tú no sabes cuánta gente está
lavando pocetas en Miami.
Según la encuestadora Data Analysis, si no cambia la situación en 3 años, emigrará del 15 al 20% de la población total de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, autoridades en México están en camino de esclarecer el asesinato de tres jóvenes estudiantes. Sara Pablo, el informe.
Por la desaparición y asesinato de 3 estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco, cuyos cuerpos fueron disueltos en ácido, 2 personas fueron detenidas, así lo informó la policía de dicho estado. Uno de los detenidos es Cristian Omar Palma Gutiérrez, un rapero conocido en YouTube como QBA, quien estaba al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el expediente, Palma Gutiérrez confesó haberse encargado de desaparecer a Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco Francisco García Ábalos y a Jesús Daniel Díaz García al disolver sus cuerpos en ácido clorhídrico. Todo ocurrió el mismo día en que desaparecieron los estudiantes, quienes fueron torturados y asesinados. Para que no quedara evidencia, Palma Gutiérrez y Gerardo N. se encargaron de desaparecer los cuerpos. La fiscalía aseguró que la investigación no se ha cerrado, pues en el homicidio de los 3 estudiantes participaron 8 integrantes del cártel de Jalisco. Se informó que el crimen obedece a una presunta pugna entre cárteles antagónicos, en la que los estudiantes fueron confundidos por el cártel de Jalisco con un grupo rival. Por estos hechos, se registraron diversas protestas en Jalisco y en la Ciudad de México, con la consigna "No somos tres, somos todos", exigieron acciones a las autoridades.
La seguridad que se vive en este país de forma cotidiana ha llegado a una situación intolerable para la sociedad, y ante la incapacidad e incompetencia del Estado de garantizar la seguridad de todos los mexicanos, los estudiantes del centro nos unimos a las voces que claman por la justicia.
Actores y cineastas como Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro se sumaron a la indignación y condena por estos asesinatos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el básquetbol de la NBA, donde los 76ers de Filadelfia doblegaron el martes 104-91 a Miami Heat, eliminándolo de la ronda de playoffs. Filadelfia, que hace un par de años ganó solo 10 partidos en toda la temporada, ha llegado ahora a instancias en las que no se instalaba desde 2012. En la segunda fase de los playoffs, los 76ers se medirán al ganador de la serie entre Milwaukee y Boston. Por otra parte, Kevin Durant anotó 25 puntos y Draymond Green lideró la sofocante defensa de Golden State para que los Warriors soportaran la reacción final de los Spurs para derrotar el martes 99-91 a San Antonio en el quinto juego y avanzar a la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste. En el fútbol internacional, el Liverpool supera a Roma en semifinales de la Liga de Campeones. Los detalles con Jacopo Luzzi.
El Liverpool ganó contra la AS Roma durante la primera semifinal de esta Champions League 2018 con un 5-2 que permitirá al equipo inglés tener una importante ventaja durante el partido de vuelta. Gracias a un incontenible Mohamed Salah, que con 2 goles es candidato para ganar el Balón de Oro de este año, amenazando el duopolio Messi-Ronaldo. El Liverpool ha mantenido una ventaja de 5-0 hasta el minuto 80 del partido, cuando la Roma, con un último esfuerzo desesperado, fue capaz de marcar 2 goles gracias a su goleador Dzeko y un penal de Perot.
Y el ex técnico de la selección francesa de fútbol, Henri Michel, quien llevó al equipo a ganar una medalla de oro olímpica y al tercer puesto en una Copa del Mundo, falleció a los 70 años, anunció el martes la federación local. Michel dirigió al equipo que ganó la presea de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Bajo su dirección, Francia llegó a semifinales del Mundial de México 2 años más tarde. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa, luego viene el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas,
pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Herederos de Prince demandaron a un hospital y a la cadena de farmacias Walgreens, argumentando que pudieron haber evitado la muerte del cantante en 2016. En la demanda por homicidio culposo presentada en Chicago, se acusa a un médico y farmacéutico o farmacéuta del Trinity Medical Center en Rock Island, Illinois, de no investigar adecuadamente la sobredosis. Los seis herederos también acusan a dos farmacéutas de Walgreens de administrar de manera inapropiada medicamentos recetados a Prince. El cantante de 57 años fue encontrado muerto en su casa en Paisley Park y complejo de estudios de grabación cerca de Minneapolis el 21 de abril de 2016. La causa oficial de la muerte fue una sobredosis autoadministrada del analgésico fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína. La muerte de la superestrella de la música, que creó una imagen pública de un estilo de vida vegano, limpio y saludable, conmocionó al mundo y desencadenó una prolongada batalla entre sus hermanos y medios hermanos sobre quién heredaría su patrimonio, que se estima en cientos de millones de dólares. El quinteto vocal Pentatonix se presentó el lunes 23 de abril en el Late Late Show con James Corden. El grupo a capella mezcló un éxito contemporáneo con un clásico de rhythm and blues, Las nuevas reglas de Dua Lipa con Are You That Somebody, una canción de Aaliyah que llegó al número 21 en el Billboard Hot 100 en diciembre de 1998. Pentatonix logró que los dos éxitos sonaran como si fueran un solo tema. Este verano el grupo se embarcará en su Pentatonix Presents Tour en apoyo de su sexto álbum de estudio. Juliette Binoche ofrece una actuación luminosa en la nueva y sensualmente romántica película de la aclamada directora Claire Denis, Let the Sunshine In, ese es el título en inglés, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. Binoche hace el papel de Isabel, una pintora parisina divorciada que busca otra oportunidad para el amor, pero se niega a conformarse con los hombres que entran y salen de su vida. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. La primera dama estadounidense Melania Trump deslumbró en su primera cena de Estado el martes en honor del visitante presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte. La primera dama apareció con un vestido de Chanel para saludar a Macron y su esposa a la entrada de la Casa Blanca. Fue un gran momento en la moda y la vida pública de la exmodelo, que ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que Trump asumió el cargo y que el martes actuó como anfitriona de un evento de alto perfil. En un guiño a Francia, vistió un traje largo de encaje negro de alta costura, pintado a mano, con plata y bordado con cristales y lentejuelas, según dijo su portavoz. Por su parte, la primera dama de Francia, Brigitte Macron, lució un vestido de Louis Vuitton. Y aquí cerramos. Buenos Días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Misha Dubinsky en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.